la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Avanza la investigación sobre los atentados de París. La policía ha localizado dos lugares por donde los terroristas podrían haber pasado: una casa y un aparta hotel, además de un vehículo. Buscamos esos nuevos datos. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Se trata de un trío negro encontrado en la plaza Albert Kahn, que habría servido para la preparación de los atentados. La policía investiga sobre todo los elementos encontrados en una vivienda en Bobigny y en un aparta hotel en Alfortville, las dos localidades situadas al este de París, a 20 kilómetros de distancia, que habían sido alquiladas por Salah Abdeslam, el terrorista huido. Se sabe que un equipo de terroristas salió de la casa de Bobigny el viernes a las 8:30 de la noche, poco antes del atentado, y en la habitación del hotel de Alfortville la policía ha encontrado restos de una pizza y jeringuillas y gomas que son analizadas para saber si los terroristas pudieron drogarse antes de cometer los atentados. Por otro lado, se baraja la posibilidad de que sean dos los terroristas huidos, ya que según distintos testimonios, junto a Salah Abdeslam y su hermano que se suicidó, había otro hombre.
Los ministros de defensa de los 28 han mostrado su apoyo unánime a la petición de ayuda francesa en esta materia. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Ha sido la vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini, quien ha hecho el anuncio a través de las redes sociales. Ahora Francia negociará con cada país el apoyo que necesita. El primero en mostrar su apoyo ha sido la Comisión Europea. Durante el análisis de los presupuestos de los países de la zona euro, Francia había advertido que el gasto extra en seguridad tendría coste, y el comisario de Economía, Moscovici, ha dicho:
En
este momento, que es un momento terrible, la protección de los ciudadanos, su seguridad, es la prioridad absoluta, y tengan por seguro que la Comisión lo comprende. Aseguro, constato, ha añadido, que ante la inhumanidad, la barbarie, Francia sigue fiel más que nunca a sus ideas.
Las autoridades egipcias detienen a dos empleados del aeropuerto de Sharm el Sheikh por su supuesta relación con el atentado contra el avión ruso que costó la vida a sus 224 pasajeros. Putin anuncia más bombardeos en Siria. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Putin ha asegurado que buscarán y encontrarán a quienes colocaron la bomba en el avión ruso que cayó en la península del Sinaí. Y ha señalado que la misión de los aviones rusos en Siria debe continuar y se debe intensificar para que los terroristas tengan claro que serán castigados. Ha sido el jefe del Servicio Federal de Información quien ha confirmado que no hay ninguna duda de que el siniestro del avión ruso fue causado por un atentado terrorista, una bomba de 1.5 kilos de trilita.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
A esta hora la vicepresidenta del gobierno inaugura en Valladolid la exposición con la que se pone fin a los actos con motivo del 500 centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. En la capital castellana está también Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Bajo el título Nada temas, dice ella, cuando el arte revela verdades místicas, esta muestra, que alberga el Museo Nacional de Escultura en sus tres sedes, servirá de clausura de los actos organizados por el Ministerio de Cultura en honor al 500 centenario del nacimiento de Santa Teresa. Recoge a través de propuestas de 21 artistas contemporáneos la fuerza con que la espiritualidad, la religiosidad y lo sagrado siguen siendo hoy sustento de la creación artística. Un diálogo constante entre piezas clásicas del museo y otras de artistas contemporáneos, como explica la directora María Bolaños.
Hay como 4 o 5 piezas del museo entran en diálogo con piezas de artistas contemporáneos de referencia internacional, como son Anish Kapoor, Luis Bourgeois y algunos otros.
A estas horas la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, visita el montaje, que estará abierto al público desde mañana, día 18 de noviembre, hasta el 28 de febrero próximo.
Y ya ha aterrizado en Madrid la selección española de fútbol procedente de Bruselas, Alcalá.
La selección española tuvo conocimiento oficial de la suspensión del encuentro anoche, cerca de la 1 de la madrugada. A las 9:00 de la mañana despegaban desde Bruselas y sanos y salvos ya se encuentran en Madrid. En ese vuelo de la compañía Air Europa ha venido un periodista de la cadena COPE, informa Miguel Ángel Díez.
El vuelo ha aterrizado a las 11:20 en la T2 del aeropuerto Adolfo Suárez. Después de un vuelo de 1 hora y 50 minutos, se despegó del aeropuerto privado internacional de Bruselas después de pasar los pertinentes por lo demás, decir que han viajado todos los futbolistas, incluidos también los del Barça y los de la Premier, que normalmente regresan en vuelos privados. Los padres de Marcos se quedaron con las ganas de debutar a su hijo y también formaron parte de la expedición. El próximo 12 de diciembre España conocerá a sus rivales en la fase final de la Eurocopa.
Fin, por lo tanto, sin problemas de esta concentración de la selección española de fútbol. Se mantienen, sí, para esta noche de martes, Alemania-Holanda, con Angela Merkel presidiendo el partido en el palco del estadio, y en Wembley, en Londres, Inglaterra-Francia, de donde va a salir seguramente una de las imágenes icónicas del día. Más de 80.000 aficionados entonando juntos, como ayer en Versalles, el himno nacional francés.
Gracias, Alcalá. A las 12:05, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El terrorismo golpea a Francia y COPE te lo cuenta desde allí.
La gente pasaba con las manos arriba. La
con policía. Carlos Herrera.
Les hablo desde la puerta de Bataclan.
Con Ángel Expósito.
Desde París arrancamos.
Con el mayor despliegue en los servicios informativos.
Estamos en el epicentro del barrio judío.
En COPE.es y en redes sociales.
COPE, estar informado.
A Cayetano le conocían como Calle porque amaba la calle, pero siempre se encontraba un no al final. Atrevíbete, Cayetano. Di no a las dudas y toma la calle con ese coche nuevo que deseas. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Siete minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, aquí estamos. Hoy es martes 17 de noviembre, 2 horas de radio local, como es habitual, en directo en esta sintonía de COPE Tenerife. Miren, con toda la pomposidad posible en estos tiempos electorales, el gobierno de España y el ejecutivo regional significaron ayer la firma del acuerdo mediante el cual el Estado renuncia a exigir la aportación de la comunidad autónoma por la extinción del impuesto general del tráfico de empresa. Vamos, que dicho en otros términos, el gobierno de Canarias se ahorra 193 millones de euros que puede destinar a otras partidas mucho más necesarias con todos los problemas que tenemos en Canarias. Como digo, ningún detalle se dejó a la improvisación en estos días previos a la campaña electoral. El protagonismo es hoy en toda la prensa para los ministros Montoro y Soria, que aparecen como los auténticos salvadores de estos territorios españoles de ultramar, apareciendo junto a un Fernando Clavijo que con cara de niño bueno lanza ese mensaje subliminal de aquí estoy yo para arreglar los destrozos de Paulino. Y Patricia Hernández, vicepresidenta consorte, queda marginada en un muy segundo plano con cara de estar refunfuñando al quedar desplazada por los prebostes del Partido Popular. Las imágenes, que quieren que les diga, no dejan de ser una metáfora bastante gráfica de lo que es realmente hoy el escenario político en Canarias. Con un matrimonio obligado y de conveniencia entre Coalición Canaria y Partido Socialista del Gobierno Regional, mientras los nacionalistas mantienen sus encuentros amorosos, furtivos con el Partido Popular, que en este caso ejerce de amante despechada, que está dispuesta a todo para romper un matrimonio que no parece en modo alguno indisoluble. Al final, todos sonríen, menos Patricia, que refunfuña mientras sobrelleva la cornamenta política en el gobierno, a la par que tiene que aguantar que sus compañeros de partido pacten con los insularistas de Nueva Canarias en Madrid. En fin, un sainete con todos los ingredientes para pasar un rato entretenido con este show electoralista en el que la clase política deja a la intemperie todas sus vergüenzas a un mes de las elecciones generales. Son las 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Radio en directo que llegan hasta ustedes gracias a la realización técnica de Alberto Díaz, a nuestra jefa de producción Maricruz Domínguez, a todo el equipo en redacción con Antón Herrero, con Aida Martínez, con Daniel Pinelo, con Isabel Pérez y a todo el equipo, por supuesto, de COPE Tenerife. 11 y 9 minutos, como digo, vamos a comenzar nuestro recorrido diario, como siempre, con la actualización informativa que nos llega de la mano de Canary Colchona.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Y por supuesto este tema que comentaba yo, Antonio Herrero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Es portada, Elite, esa escenificación, ¿y qué va a pasar con ese dinero?
Así es, la actualidad pasa por esa cesión de los 160 millones de euros procedentes de Elite. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, asegura que vigilarán la finalidad del dinero.
Nosotros vigilamos el destino, porque el destino sí está vinculado. Nosotros queremos que sean para unas infraestructuras que vayan al desarrollo de Canarias y para asuntos de carácter social y que creen empleo. Es para eso, para lo que se tienen que gastar. Es para eso, para lo que a nosotros nos importa.
Y seguimos conociendo reacciones a los atentados de París. Coralia Hernández es una estudiante canaria de la Universidad Sorbona y se enteró de los atentados yihadistas cuando ya estaba en casa.
Pues la verdad que mucha tristeza entre la gente. La gente está un poquito asustada porque ya en un año han pasado dos casos similares, no de tanta envergadura, pero ya la gente está, se nota un ambiente entre tristeza y miedo.
En clave económica, los operadores de energía eólica de las islas creen que en breve se podrá alcanzar el 20% de la producción. Rafael Martel es el presidente de Aolican.
A ver, el que vamos a llegar al 20% no lo podemos dudar. Además, lo tenemos que llegar al 20% porque sí o porque sí. Quizá, insisto, el consejero es un poco optimista en la rapidez con la que esto se va a conseguir. En cualquier caso, 20% tenemos que llegar porque es una necesidad vital para todos los canarios.
Por último, el Cabildo realizará hoy una quema controlada de rastrojos entre la zona del Gaitero y la pista de los soldados en la dorsal de la isla.
Es la actualización informativa que nos llega de la mano de Canary Cochona.
¿Hay algo más pegadizo que el villancico de los Minions?
Sí, el anuncio de Canary Colchón.
Canary Colchón, Canary Colchón. Tu descanso estas fiestas con Canary Colchón. Visítanos en Tacos Santa Cruz Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Manocar les ofrece los titulares de prensa.
Buenísima esta nueva cuña que han grabado los compañeros de Canary Colchón. Ya tenemos abierta nuestra central de WhatsApp en el 610-1080-11. 610-1080-11, porque ustedes hacen la radio con nosotros. Ya nos ha dicho, y además agradezco este mensaje de un oyente, dice Guillermo, el mejor editorial desde que llevas en la mañana. Pues gracias, amigo. La verdad es que, ¿qué quieren que les diga? Yo he visto las fotos hoy y es lo que me ha salido opinar, escribir y reflexionar con todos ustedes. Que no nos vendan la moto, por Dios, que estamos a un mes de las elecciones, que montan este show. En fin, 610-1080-11, 610-1080-11. Ustedes hacen la radio con nosotros. Aida Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Imágenes, evidentemente, que me han inspirado y que hemos visto hoy en las primeras páginas de los periódicos, donde se habla de Francia y fundamentalmente de esa significación de ese acuerdo en el que nos quedamos con los 193 millones, ¿no?
Así es. En La Opinión hoy destacan: Francia cambiará la constitución para combatir a los terroristas. El socialista François Hollande pide 3 meses de estado de emergencia, refuerza la seguridad con 8.500 nuevos efectivos y anuncia más ataques en Siria.
Por cierto, ahora que nombras a Hollande, perdona que te interrumpa, Aida, la primera de televisión española acaba de anunciar hace escasos minutos que va a televisar esta noche el encuentro internacional entre Inglaterra y Francia que se va a disputar en Wembley. Lo digo porque se han puesto de acuerdo todos en Inglaterra para cantar esta noche la Marsellesa como señal de apoyo a Francia en estos momentos, ¿eh? Por si quieren verlo, la primera de televisión española lo va a televisar en directo esta noche en directo. Continúa, Aida.
Otro de los titulares que nos deja hoy La Opinión en Tenerife es que el Estado deja en manos del gobierno canario el reparto de los 193 millones del ITE. Clavijo destinará el dinero a inversiones estratégicas, a financiar los servicios públicos y a generar empleo. Y otro de los titulares que leemos hoy es que Industria y el Ejecutivo Canario dan vía libre a los nuevos parques eólicos. La foto central, pues vemos precisamente al consejero de Economía, Pedro Ortega, Fernando Clavijo, el presidente del gobierno de Canarias, el Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, y a José Manuel Soria, el ministro de Turismo y Energía y todas estas cosas.
Y Industria, efectivamente.
Y de Industria, sí. Y vemos ahora en Diario Avisos otro de los titulares que nos dice: el gobierno libera el pago de la ayuda a los más desfavorecidos. El Ejecutivo Regional aprueba el abono de la prestación canaria de inserción, que percibirán este año 11.000 familias y una partida para la atención de dependientes. Otro de los titulares destacados es que la Escuela de Idiomas de La Laguna deja a 4.500 alumnos sin plaza. Y nos vamos al sur porque suspenden la licencia de obra del nuevo parque comercial que se prevé.
4.500 alumnos que no pueden estudiar idiomas. Pues con la falta que hacen en esta tierra ya me dirán.
No solo eso, sino que muchas veces hay gente tan irresponsable que tiene su plaza, empiezan a ir y al par de meses se cansan.
Sí, y lo dejan.
Y dejan, y claro, ya ha perdido otra persona. Entonces también, siendo personas adultas, las que muchas veces, también hay adolescentes, pero siendo personas adultas las que solicitan esa plaza, no ser una causa de fuerza mayor, pues deberían ir hasta el final con todas sus consecuencias, ¿no? Y leo también el titular destacado de que Francia modificará la Constitución para actuar frente al terrorismo. La foto de portada precisamente para el presidente del país galo, François Hollande. Y por último, en el día nos dicen 193 millones de ICTE para Canarias. El presidente del gobierno canario y el ministro de Hacienda suscribieron ayer el acuerdo por el que las islas dejarán de compensar al Estado por el extinto impuesto. El reparto nos hará según los criterios del REF y decidirá la comunidad. Vamos a ver en qué queda todo esto, porque esto está el lío formado a la hora de cuando empiece el reparto.
El reparto. Bueno, de momento hay pleno, luego creo que la semana que viene el Parlamento, y especificarán un poco más, pero triple paridad y triple paridad. Es de lo que hay de momento.
Sí, nos vamos a La Palma porque nos dicen que UNELCO debe pagar 2 millones por el apagón de la isla en 2009. Y por otro lado, leemos que el gobierno asigna 636 mil euros a un plan de empleo en la capital. La foto de portada precisamente pues ese encuentro bilateral Canarias-Gobierno, y vemos a Fernando Clavijo y Cristóbal Montoro.
Muy bien, gracias, Aida. La prensa siempre le echamos un vistazo de la mano de Manocar. Manocar, nosotros renovamos los muebles y electrodomésticos con ellos. Que te traten bien, que te den facilidades y tengan las garantías de Acadesa Expert.
Y compramos todo para el bebé, con lo mejor de Mayoral, Pirulos, Tutuk o Jané.
Manocar Muebles y Electrodomésticos y Manocar Bebé. Avenida Los Majuelos 34, El Sobradillo, y manocar.com. ¿Dónde mejor que en Manocar? ¿De qué se está hablando en Twitter con EcoCan?
Vamos a conocer qué estamos hablando en Twitter. Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal?
Por cierto, ahora no está siendo trending topic, pero si quieren ver una pequeña obra de arte en 3 minutos, no se pierdan el cortometraje, el anuncio, si quieren, aunque después la versión televisiva será mucho más corta, evidentemente, de la Lotería Navidad de este año.
Precioso.
Siempre tienen impacto, pero este año la historia de Justino y su fábrica de maniquíes es para... te saltan las lágrimas de lo bonito. Una obra de arte en 3 minutos, ¿eh? Búscalo en internet porque vale la pena verlo. Bueno, ¿de qué estamos hablando hoy en Twitter, Daniel?
Bueno, Guillermo, hoy estamos hablando de terrorismo, pero no precisamente de Francia, porque Rusia acaba de reconocer que el Airbus que se estrelló hace un par de días, un par de semanas, sí, en el desierto de Sinaí, fue detonado por una bomba. O sea, la causa fue una...
O sea, que han reconocido ya el atentado terrorista, sí, oficialmente, sí. Vamos. Lo que era un secreto a voces, por otra parte.
Bueno. También tenemos como tendencia Albert Presidente, que sí, por Albert Rivera, pero sabes que en estos casos, cuando se suele elogiar a un candidato, suele pasar que en Twitter, pues también los detractores usan ese hashtag para criticarlo, así que es trending topic.
Hay opiniones para todos los votos,
exactamente,
¿no?
Y también tenemos pues a George Bush por el tema de la guerra ahora con Siria y todo este tema, sí.
Bueno, pues esos son las tendencias hasta tarde de la mañana en Twitter, que siempre conocemos de la mano de EcoCan.
En EcoCan tenemos todo lo que necesitas para tu huerto o jardín. Trabajamos con productos 100% ecológicos y biodegradables, como el purín de ortiga y cola de caballo. Te atendemos de lunes a viernes de 9 a 6 en La Cuesta, Avenida Los Menselles, 922-656530. Visita también nuestra tienda online en ecocanjardinería.com.
Nos dice un oyente por aquí en el 610-1080-11, enhorabuena a la televisión pública española, tan denostada siempre por unos y por otros según el partido que gobierna. Insistimos en las noticias que han anunciado hace un ratito, que van a televisar esta noche ese partido, que va mucho más allá de lo deportivo, mucho más allá de lo futbolístico. Van a ser 100.000 personas en Wembley reuniéndose para ver las selecciones de Inglaterra y de Francia con la que está cayendo, y repito, van a cantar todos juntos la marsellesa. Otro oyente que nos dice, buenos días, don Guillermo, magnífico editorial en el prólogo de su programa, coincido con el anterior oyente, salvo en el Sauch, no sé qué quiere decir, pues yo lo observo como lo siguiente: el gobierno del señor Paulino Rivero tuvo como filadea última el enfrentamiento constante con el gobierno central y el señor Clavijo y el diálogo, y es lo que hay que hacer, en mi modesta opinión. Gracias, Moncho. Pues gracias, Moncho, por tu opinión en el 610-1080-11. Doña Maricruz Domínguez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues te tengo que dar una noticia.
A ver, cuéntame.
Mira, tú sabes que el himno de la Marsellesa que estamos oyendo ahora, sí, además de ser vibrante, es pegadizo.
Sí.
Bueno, pues
es un himno que emociona.
Que emociona.
Las cosas como son. Pues aunque tú no seas francés. Lo contábamos ayer,
es,
¿no?
Es muy vibrante.
Sí.
Una cosa, bueno, pues Napoleón dijo en una ocasión que el himno de la Marsellesa ganaba más batallas que los cañones.
Pues no me extraña, pero esto siempre lo he dicho yo desde el punto de vista futbolístico. Hoy van a jugar Francia e Inglaterra en Wembley. Son dos himnos realmente bonitos, con contenido. Hoy van a cantar todos los ingleses la Marsellesa. No me extraña que cantando el himno es que ya tienes medio partido ganado.
Sí.
Y siempre digo que los españoles estamos con la, que no tengamos letra, y siempre he dicho que el himno español debería tener una letra y deberíamos cantarlo con orgullo. Y ya está, estoy con el mismo rollo de siempre, que es que estoy cansado de que a los que les guste portar la bandera española y cantar un himno sean fachas. No, señores, miren estos días a Francia, miren la Asamblea Nacional Francesa ayer, al unísono, todas las fuerzas políticas, sin excepción, ni color, ni posicionamiento, todos cantaron su himno, con respeto hacia su país, que es como debe ser, que es la normalidad. Pero aquí en España somos como somos.
Pues no nos ponemos ni acuerdo ni para, en Francia, ni para las Islas Canarias.
Todos unidos contra este problema. Todos unidos en Francia. Y aquí ya, bueno, voy a callar porque...
Dejémoslo.
Si sigo, venga. Dejémoslo. Sigue, bueno, María Cruz, pues hoy, vamos con el santo del día.
La Iglesia Católica celebra el santo de Santa Isabel de Hungría.
¿De Hungría?
Sí, Santa Isabel la nuestra también.
Ah, bueno.
La felicitamos hoy.
Ah, felicitamos a Isabel Pérez, por supuesto.
A una hijada que tengo yo, que se llama Isabelita.
Sí.
Y también es San Lisardo, Victoria, Dionisio y... Adiós.
Ya no, adiós. Ya no sabes, ya no tienes ni tu letra ya.
No entiendo.
Adiós no puede ser santo.
No, lo felicito yo. Lo felicito.
Ay, vale.
Ya que apuro.
Espérate. A ver, Maricruz en este momento busca el día que le echa una mano, es el soplón.
El soplón.
A ver, quítate las gafas de lejos.
Que veo mejor.
Bien.
San.
¿Cuál era el último?
Aniano,
hombre, Aniano Cabrera, el gerente del Club Baloncesto Canarias.
Aniano,
sí, lo felicitamos de aquí.
Yo lo escribí, lo escribí.
Al amigo Aniano Cabrera.
Pero sabe Dios lo que...
Bueno, ¿y qué cumpleaños hoy, Maricruz?
Pues vamos a ver, celebra Berto Romero.
Hombre, sí, Berto Romero, de La Sexta y actor.
22 años.
22 o 32? 32 debe ser. 32.
Y Arián Castellano, 22.
22.
Sí.
Muy bien.
Arián. Oye, hoy tengo un día fatal, debe ser la Marsellesa.
Bueno, puede ser la Marsellesa que te has tocado. Bueno, vamos a conocer el tiempo. Les anticipo que tenemos ya por aquí al candidato al Congreso de los Diputados en las próximas generales del Partido Popular, a Pablo Matos, con el cual vamos a compartir entrevista en los próximos minutos. Pero antes, Alberto, ¿quién nos cuenta hoy? Carol Curado. Pues Carol Curado nos cuenta el tiempo. Vamos a una pausita publicitaria y de inmediato estamos ya con Pablo Matos.
Venga. Buenos días. Comienza este martes con un cielo poco nuboso en la isla de Tenerife, aunque van a ir aumentando los intervalos de nubes ya desde esta mañana, sobre todo en el nordeste de la isla. También a partir del mediodía se podrán formar en el resto del norte de la isla. En el sur y en cumbre se mantendrá bastante despejado en general. Las temperaturas hoy bajarán algo, sobre todo en medianías. Esperamos máximas en torno a los 24 grados en Santa Cruz de Tenerife, 22 en Puerto de la Cruz y Candelaria y 19 en la Laguna. Soplará viento del nordeste, sobre todo será más intenso en las vertientes noroeste y sudeste. Aquí en las horas centrales podría dar rachas de unos 45 kilómetros por hora. En cumbre soplará viento del norte y en la costa suroeste es donde se mantendrá flojo con brisas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Tía, ¿te has enterado de que el 4K está a 5.790 euros?
Ya te he oído en la radio.
Pues ahora mantienen la oferta hasta el 30 de noviembre, que te puedes comprar un coche nuevo por 5.790 euros y encima con AutoStar Stop, aire acondicionado y MP3, un 4K 5.790 euros.
Mary, tranquila, ¿que es solo un coche?
Sí, pero 5.790 euros.
Condiciones en Ford.es.
1964. Teres Conran abre la primera tienda Habitat en Londres, revolucionando la decoración de interiores.
2015. Habitat te da la bienvenida a su nueva tienda de Tenerife. Descubre en el Centro Comercial 3 de Mayo de Santa Cruz tu espacio de inspiración. Habitat, ya hemos abierto.
En Buenavista del Norte, entre rocas y mar, en un entorno paradisiaco, puedes comer los mejores arroces y los mejores pescados frescos de Tenerife. Restaurante El Burgado, buena cocina, calidad de productos. Si no lo conoces, no sabes lo que te pierdes. Restaurante El Burgado, junto al campo de golf, Buenavista del Norte.
Euromueble.
la mayor cadena de tiendas de muebles de Canarias. Euromueble, fantástico sofá de tres plazas con cheslón arcón, respaldos reclinables, asientos deslizantes y pufa juego por solo 359 euros. Euromueble, visita nuestra web euromueble.es. Euromueble, la calidad al mejor precio.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Tenerife.
No, 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 no.
Las cantijas que tienes en el baño. ¿Ya no piensas salir hoy o qué?
Él sabrá.
No, 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 no. No pongo más. Señora, ¿dónde compró los azulejos?
En el baño barato. Son azulejos imitando a todos.
¿Y la grifería niquelada?
Menos las toallas con encaje que dicen él y ella. Lo demás lo compré en el baño barato.
El baño barato. En Taco San Miguel, en Adeje y en el centro comercial El Trompo, La Orotava.
Pero, Gaspar, ¿dónde está tu camello?
Melchor, no estás al día. Ahora lo que se lleva es un Kia. Más equipamiento, más diseño y además esta Navidad te regalan 3 años de mantenimiento en toda la gama. Y los 7 años de garantía. Mira a Baltasar con el suyo.
Cámbiate a Kia. Entra en camellosporcoches.com y descúbrelo desde 7.990 euros. Véalo en la red oficial de Kia en Canarias.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La mañana. COPE Tenerife.
Estar informado.
Y en el 610-8011 nos dice un oyente, Guillermo, no te enfurezcas, que aquí a los españoles nos gusta poner la bandera de Francia en Facebook. La española parece que le molesta mucho. Pues sí, esa es la sensación que da. Y yo estoy cansado de este asunto, de verdad. ¿Por qué tiene que molestar a muchos que seamos orgullosos de llevar nuestra bandera y de tener un himno? Y ojalá tuviera ese himno letra. En fin, a cuenta un poco de lo que estábamos comentando de ese partido en Wembley esta noche, donde Inglaterra y Francia van a cantar al unísono la Marsellesa. Bueno, estamos en las 11:26. Vamos con esta entrevista del día de la mano de FT Desatascos.
FT Desatascos patrocina la entrevista del día.
Como les decía, me acompaña aquí en los estudios de la cadena COPE en Tenerife el candidato número uno al Congreso de los Diputados por el Partido Popular, Pablo Matos. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantado de recibirle aquí en los estudios de la cadena COPE.
Yo muy agradecido de que me hayan invitado.
En estos días ya previos, ya, bueno, calentando motores porque ya la campaña es inminente, ¿no?
Sí, la verdad que se une prácticamente la precampaña y de la y la campaña. A partir de que se abra la campaña es cuando podemos pedirle el voto directamente a los ciudadanos, pero no cabe duda que ya estamos en todos los medios de comunicación y con reuniones internas con militantes de todos los municipios y con vecinos de todos los municipios y con sectores, bueno, pues intentando hacer balance de lo que ha sido esta legislatura, porque unas elecciones es una especie de examen ante los ciudadanos en los cuales pues nos presentamos, le decimos lo que hemos hecho para que los ciudadanos lo valoren y también cuáles son nuestras prioridades para el futuro inmediato.
Y en ese tipo de contactos con empresarios, con ciudadanos, séame todo lo sincero que puede hacer un político en campaña. ¿Qué usted qué nota? Quiere decir que la gente es receptiva al proyecto del Partido Popular, que a pesar de los casos de corrupción van a seguir confiando en el Partido Popular, que el proyecto les convence. ¿Qué es lo que ha notado estos días así, ya que me dice que ha estado en contacto con la gente?
Miren, yo la verdad, y le soy sincero, estoy un poco sorprendido, hombre, lo normal, se traduce en lo que dicen todas las encuestas, que el Partido Popular va a ganar las elecciones, y bueno, sin mayoría absoluta, que no sabemos, las encuestas están siendo muy volátiles, sobre todo con los partidos emergentes, pero yo he notado en algún sector de la población una especie de haber comprado una serie de mensajes durante esta legislatura que se le han dado por parte de las tertulias políticas, de los análisis políticos, que cuando hablas de esos mensajes con ellos y realmente de lo que se trata, pues se quedan sorprendidos. Por ejemplo, caló durante hace un año y medio el debate era si el bipartidismo era malo. Entonces, claro, cuando yo hablo del bipartidismo y digo, les pregunto, entonces la pluralidad es lo que es bueno. Sí, claro, cuanto más plural sea el Parlamento, muchísimo mejor. Entonces le digo, bueno, y entonces si eso es así, se podría dar un parlamento, lo ideal sería un parlamento que tiene 350 diputados con 10 partidos de 35 cada uno, y eso es lo mejor. y que se necesite pactos de 5 partidos para gobernar. Entonces te dicen, no, pues, la verdad que eso es ingobernable, un pacto de 5 partidos. Mm. Pero que ese mensaje, ese debate del bipartidismo, ha sido, fue constante durante un tiempo de esta legislatura. Luego, cuando le hablas de la situación económica que vive España, es como si se hubieran olvidado de dónde venimos. Y nosotros venimos de una ruina económica terrible, que estaban todos los países de nuestro entorno pidiéndonos a gritos que solicitáramos el rescate, igual que Grecia, con una destrucción de empleo masiva y además muy rápida en 4 años, 1.350.000 empleos, y una recesión económica y unas administraciones públicas con muchísimos problemas económicos, algunas de ellas en quiebra, que ha habido que crear un plan de pago de proveedores para que pudieran pagar las facturas, que ha habido que hacer un fondo de liquidez autonómica para que pudieran mantener la sanidad y la educación en comunidades autónomas, y un déficit del Estado terrible. Bueno, pues de esa situación que nos encontramos, sí, hemos pasado a ser el país que más crece de la Unión Europea, muy por encima de Alemania, de Francia, de Italia, de Reino Unido, incluso por encima que de Estados Unidos, por encima de Canadá, por encima de Japón, y luego somos el país que en este momento está creando más empleo. En el último año, desde que la sangría del paro, el perder empleo, se logró parar en el primer trimestre del 2013. Desde esa fecha hasta ahora, pues 1 millón de afiliados más a la Seguridad Social. Y eso es un dato muy positivo. Y encima, he visto que muchos han comprado también el mensaje de que es un empleo precario. Yo me he molestado a analizar los porcentajes del empleo que se ha creado, cómo está la
situación. Seguro que hablábamos, no sé si fue hace 2 o 3 semanas, cuando daba esa rueda de prensa y presentaba esos datos, y nos presentaba un panorama. Yo le escuchaba a Pablo y decía, pero de verdad esto se corresponde con porque en el día a día tenemos otra percepción de la realidad.
Claro, así. Pero mire,
en el día a día tenemos otra percepción de que no hay tanto contrato indefinido, mire, cuando, que hay mucho contrato parcial, mire, cuando nosotros, a media jornada.
Cuando nosotros hemos hablado del paro y dice la reducción del paro, del paro, sí, registrado, entonces te dice, no, es que se ha ido mucha gente, no sé cuánto. Entonces yo me he centrado en hablar de afiliados a la Seguridad Social. Mm. 1 millón de afiliados más a la Seguridad Social en el último año. El porcentaje de contratos indefinidos en estos momentos en España es igual que el que había cuando gobernaba el Partido Socialista. ¿Qué es alto? ¿Qué es bajo, como dijeron, el contrato indefinido? Un 75%. Es bajo. Habría que subirlo. Pero no nos pueden decir que en estos 4 años se haya aumentado la temporalidad.
Pero de los contratos de puestos de trabajo de nueva creación, ¿cuántos son indefinidos? Quiero decir,
pues mire, el mismo porcentaje.
¿De los que se crean cuántos son indefinidos?
El mismo porcentaje, un poquito mayor. En la época del Partido Socialista, de los todos los contratos que se firman al año, que la mayoría son temporales, porque que se van haciendo, porque la contratación indefinida luego se quedan fijos y ya no hay más contratos, de los contratos que se firman en cada año. En el 2011 eran unos 14 millones de contratos y era el 7,69% eran indefinidos. Ahora son 18 millones de contratos en el año 2015 y el 8,2 son indefinidos. O sea que se ha subido un poquito más el porcentaje. Es verdad que esa misma contratación, en lo que es a jornada completa o a jornada parcial, ha variado un poco, pero que antes los temporales eran el 64% y ahora son el 60%, han bajado 4 puntos. Los fijos, los de jornada completa, eran el 69% y ahora ha pasado el 64%. Pero un país que crea de todos los contratos que se firman, cifras de tan altas de contratación indefinida como de contratación a tiempo, a jornada completa, no se puede hablar de que se haya perdido la
precariedad. Me dibujas otro escenario completamente diferente al que dice los sindicatos.
Y dicho esto, voy a decir, lo que sí tenemos dificultades hoy en día en lo que son los salarios. Entonces el salario medio en España ha crecido un poco en los últimos 4 años, pero es verdad que en Canarias no es así, en Canarias ha bajado, y luego en esa media los que salen más perjudicados son los que se inician en un nuevo contrato de empleo, jóvenes, a través de los contratos de becas, de prácticas y de formación, y el personal, sobre todo los ciudadanos que venían de trabajo poco cualificados en la construcción, que han tenido más dificultades, y por lo tanto esa parte salarial es la más perjudicada.
Dígame una cosa, porque tenemos uno de los salarios mínimos más bajos de la Unión Europea. ¿Por qué no podemos elevar el salario mínimo? Es una pregunta que me hace mucha gente.
Mire, nosotros, yo creo que es la asignatura pendiente y que es lo que nos hubiera gustado haberlo incrementado. Es verdad que cuando España se incorporó a la Unión Europea, pues venía con una renta per cápita, muy baja, que ha ido creciendo, o sea, pero y de un salario muy bajo. Ahora hay que hacer un esfuerzo, no solo en lo que es el salario mínimo, sino también a nivel empresarial, ser conscientes de que hay personas, pero que esto afecta sobre todo al 20% de la población con salarios más bajos, sí. Hay personas que hay que lograr que tengan unos ingresos mínimos, y además que eso no solo mejora la familia, mejora la situación
personal. Estamos viendo las circunstancias de muchas familias que tienen trabajo, pero que no les da para llevar una vida digna.
Bueno, pues por lo tanto, yo este es el mensaje que quiero dar. ¿España está bien? No. Un país que tiene 4.800.000 parados no está bien.
Es un buen principio.
Y no se puede decir, y no nadie podrá decir que está bien hasta que bajen las cifras del paro del 10%. Por lo tanto, esa es nuestra obsesión. Ahora, la pregunta, ¿España está mejor que hace 4 años o no? Y está inmensamente mejor. Un país es mucho mejor estar creciendo por encima del 3% y el país que más crece de la Unión Europea, que estar en recesión. Uh-huh. Es mejor estar creando 600.000 empleos al año que estar destruyendo 740.000. Y luego, yo he manejado unos datos estos días para lo que es la situación de la calle.
Sí. Mira,
yo he analizado los datos de consumo en el comercio minorista, en las tiendas. Las tiendas de todo, de ropa, de comestibles, de todo, uh-huh. De alimentos, de todo. Ese consumo había bajado desde el año 2008 al año 2013 a razón del 5% anual. Desde el 2013 está creciendo. He mirado las ventas de electrodomésticos, que es un producto que también pues puede servir si...
que no es de primera necesidad, vamos.
Sí, pero que no es de primera necesidad. Estuvieron bajando desde el año 2008 hasta el año 2013. En los últimos 2 años se han vendido 500.000 electrodomésticos más al año.
Pero bueno, es normal que después de la etapa de los recortes duros que tuvimos, de la etapa de los recortes, ahora tiene que llegar una etapa en la que se escuche el dinero y en la que todos tengamos mayor poder adquisitivo. Y en la que las empresas sigan recortando nóminas.
He mirado las matriculaciones de coches, que estuvieron cayendo durante los años de la crisis y desde finales del 2013 han empezado a subir y se están matriculando alrededor de 130.000 coches más en este año. Y he mirado hasta la venta de viviendas, que cayó de 800.000 compraventas a 300.000 en el 2013, pero en caída libre, y en los 2 últimos años ha crecido la venta de vivienda. Por lo tanto, un país donde se consume más, donde se compra más en el comercio, donde se compra más electrodomésticos, donde se compran más coches y donde se compran más viviendas, es un país que está algo mejor de lo que estaba hace 4 años. Uh-huh. Y por lo tanto, y lo que hay que continuar con esta reforma. A mí me dicen, cuando yo me ven en los sitios manejando los datos, nosotros nos obsesiona el empleo. Nos obsesiona el empleo, porque el empleo es la base de nuestra economía. Alguien que deja el paro no solo termina con su drama personal y familiar, que de estar parado, sino que al mes siguiente empieza a contribuir con sus impuestos o con sus cuotas de la seguridad social.
Sí, pero por lo tanto tenemos que llegar a un estadio, a un punto en el que teniendo trabajo se puede llevar una vida digna, que hay gente también que tiene trabajo, así nos lo acredita por ejemplo la memoria de Cáritas de este año, gente que tiene trabajo y que tiene que acudir a los servicios de Cáritas, por ejemplo, porque no llega para mantener una familia.
Y aparte de eso, es que
también hay que trabajar en
eso. Es que venimos de una crisis brutal, ha habido una cantidad de familias enorme con todos sus miembros en paro, que se ha reducido. Pero claro, una familia que tenga todos sus miembros en paro y ahora tiene uno solo trabajando, pues tampoco puede vivir, y un contrato, pues uh-huh. Si tiene poca formación, con poco salario, no puede mantener a la familia y por lo tanto tiene que seguir recibiendo ayudas extraordinarias para poder sobrevivir.
Le voy a cambiar el tercio porque hay más asuntos que quiero tratar y no tenemos demasiado tiempo. Vamos a ver, lo primero que me gustaría es que me desmontara ese soniquete que escucho repetidamente en las voces de los políticos de Coalición Canaria, que dicen que la única forma de que se escuche la voz de Canarias en Madrid es votarlos a ellos. ¿Sí? ¿Cómo desmontamos este argumento?
Sí, ese es el mensaje de Coalición Canaria. Ellos quieren tener un representante para estar en el grupo mixto y tener 2 minutos para hablar, pero vamos, con un diputado o dos diputados en la Cámara no se aprueba ninguna ley. Hay unas manifestaciones.
Pero el trabajo de ustedes, los diputados canarios en Madrid o tinerfeños en este caso, va mucho más allá de sentarse en el Pleno, que se hacen muchas más cosas.
Hombre,
¿no?
claro que sí, participamos.
Y votar cuando en Seúl hay de su partido.
A mí me hace gracia cuando Coalición Canaria habla de estas cuestiones. Coalición Canaria votó, sin ser necesario, pero votó toda la política económica y presupuestaria de Rodríguez Zapatero. Yo decía que a mí me da la impresión de que Ana Oramas veneraba a Zapatero. Por lo tanto, apoyó todas las políticas económicas, esa voz de Canarias apoyó todas las políticas económicas y presupuestarias que nos llevaban a la ruina. Y en esta legislatura que ha terminado, Coalición Canaria y Ana Oramas han votado en contra. También es verdad que no eran necesarios, porque no servía para nada su voto, porque es un voto entre 350 diputados. Ha votado en contra de toda la política económica y presupuestaria del Partido Popular, que ha cambiado la tendencia económica del país, que estaba en recesión y no ha puesto a crecer. Y por lo tanto, ellos dicen que tienen voz, pero yo le digo, pero que no tienen votos para cambiar absolutamente nada, ni una reforma laboral, ni un presupuesto general del Estado, absolutamente nada. Lo que tenemos que tener es grupos políticos fuertes, respaldando a un gobierno con ideas claras, con experiencia, que yo creo que un sentido de Estado que hemos demostrado anteponiendo los intereses del país a los intereses partidistas, porque el gastar mucho y arruinar un país es muy fácil, lo hizo Zapatero.
Sin embargo, hay muy buena relación ahora ante el gobierno regional de Coalición Canaria, presidido por un...
Sí, y además eso...
Y el gobierno nacional.
Y además eso es indispensable.
Hemos vuelto, digamos, a una cierta anomalía institucional después del enfrentamiento.
Exactamente, y además estamos encantados de que así sea. Nosotros hemos vivido con perplejidad lo que ha sido la legislatura pasada con Paulino Rivero, en la cual toda su política, su acción política era basada en enfrentarse al Estado en todo, en decir que no absolutamente.
Pero mira, que no es curioso que Fernando Clavijo pacte con el Partido Socialista y después se lleve también con ustedes.
Sí, no, pero es que no tiene que ver, nosotros nos podemos llevar, nosotros en esta legislatura había comunidades autónomas del Partido Socialista que la relación institucional era buena y se hacían cosas en común. Eso es lo normal en un Estado. Lo que no era normal es lo que lideraba Paulino Rivero, de decir que no y oponerse a todo lo del Estado, y ahora con Fernando Clavijo hay una relación institucional, y igual que si hubiera un presidente socialista que mantuviera una relación institucional que es sacar los temas de consenso y sacarlos de mutuo acuerdo.
Ayer se significaba el acuerdo para no pagar, digamos, esos 193 millones de élite, pero ha habido una amplia negociación entre el gobierno de España y el gobierno de Canarias en los últimos tiempos, con más temas sobre la mesa, financiación, REF sobre todo. Le pregunto, ¿ustedes están por la labor de reformar la Constitución para que el REF tenga un anclaje constitucional, tenga rango constitucional?
Yo no sé, es que el REF tiene amparo constitucional. Hay una disposición adicional de la Constitución en la que dice que Canarias tendrá su régimen económico fiscal propio. Con lo cual ya está recogido en la Constitución esa diversidad de Canarias. Solo se nombra también al país, los fueros vascos y navarros.
Sí.
Esos son las únicas menciones que la Constitución. Con lo cual ya está recogida esa singularidad. Yo desconozco si
se pide ampliar esa singularidad, incluso que se recoja la condición de región ultraperiférica, así viene establecido la normativa europea, sin embargo la Constitución española no.
Pero vamos, que Canarias, que aparte de decir la Constitución que tenga su régimen económico fiscal propio, tenga la condición de región o se considere que es región ultraperiférica dentro de la Unión Europea, pues eso se puede hacer, pero vamos, que no es una cuestión absolutamente indispensable. Nosotros en una modificación de esas características tan simple no creo que nos pongamos ahora a reformar la Constitución solo por eso, porque tampoco es una prioridad. No dificulta absolutamente nada, tal como está recogida la Constitución, al crecimiento económico de Canarias.
Esto que voy a hacer una reflexión en alto, Pablo, pero me da la impresión que después de los casos de corrupción de su partido, especialmente de Rodrigo Barato, que ha sido, supongo que especialmente doloroso para ustedes, todo lo que ha ocurrido en Cataluña, no sé si es una cortina de humo que al Partido Popular le favorece electoralmente. ¿Coincide con mi análisis?
No es ninguna cortina de humo el tema de Cataluña.
A ver, no es una cortina de humo, que se me entienda, no una cortina de humo propiciada por el Partido Popular, sino una circunstancia externa que ha llegado aquí, y yo creo que va a servir para mejorar la imagen de Mariano Rajoy? Tengo esa impresión.
No lo sé, pero es que, claro, cuando surge un problema y el gobierno lo que tiene que hacer es actuar ante ese problema, hablar de si esto beneficia o no, a mí me parece muy, yo creo que hasta perverso. En Cataluña hay un problema muy grande. El gobierno de la Generalitat está yendo una huida hacia adelante, en la cual incomprensiblemente sabe que se va a topar con la ley, y lo que tiene que hacer el Estado es reaccionar con la ley, con la democracia, y como ha dicho el presidente del gobierno, con proporcionalidad. Mire, yo creo que Rajoy, por mucho que críticas que pueda haber recibido, nadie le puede negar su condición de un político de Estado. Nos pedían hace años que hubiera sido lo que pretendía el Partido Socialista, que el Partido Popular fuera el que pidiera el rescate de la economía española. Nos mantuvimos en nuestro sitio firmes, lo pasamos muy mal en el 2012, pudimos sortear la crisis sin solicitar el rescate. Éramos Grecia y logramos dejar de ser Grecia por nuestros propios medios, con el esfuerzo enorme de los ciudadanos. Y ahora, con el desafío catalán, Rajoy está también...
va a salir fortalecido, yo estoy convencido que sale fortalecido.
Y actuando como un hombre de Estado, sin espavientos, sin reacciones no meditadas, pero con una firmeza que yo creo que puede ser valorada por todos los ciudadanos.
¿Ha fallado el sistema en algo para que...? Tengo la impresión, ¿no? La comparto y no sé si estará de acuerdo conmigo, a lo mejor el sistema educativo catalán, para que haya tantas nuevas generaciones de catalanes tan convencidos de este independentismo que desde nuestro punto de vista llevaría a una deriva... fatal a Cataluña.
Me han dicho que esto que voy a decir a veces no es políticamente correcto. Hay naciones que han seguido a un líder equivocado, y que los ha llevado al desastre. Voy a poner, para no poner temas más graves, vamos a poner el caso de Maduro o de Chávez, que han llevado a Venezuela a la ruina, y con un apoyo popular enorme. Artur Mas ha actuado de ese líder que ha prometido y a los ciudadanos catalanes que Cataluña se iba a sentar en una silla del Consejo de la Unión Europea con voto propio y al mismo nivel que Alemania, que Inglaterra... Que
sí, sabe. Pero para eso tiene que haber un germen previo, por eso le digo que echando un vistazo hacia atrás, es correcto, echando un vistazo hacia atrás en el tiempo, digo, que hayamos transferido, por ejemplo, las competencias en educación a las comunidades autónomas, porque yo estoy convencido, lo dijo Gandhi una vez, que el arma poderosa que hay es la educación para los pueblos, que se ha educado a estas nuevas generaciones de catalanes en ese odio hacia España.
Independentismo.
Entonces,
pero eso no es...
Hay un germen previo desde el punto de vista.
No es un problema de que, en mi opinión, no es un problema que las competencias en educación las tengan las comunidades autónomas, porque hay muchas comunidades autónomas, incluso algunas con lengua propia, que este problema no existe. Es la utilización que se hace de esas competencias en un perjuicio para la sociedad. Mire, yo se lo he dicho a los catalanes cuando hablan del tema de la lengua. En Galicia se habla mucho más. En pueblos de Galicia existe un mayor desconocimiento del castellano que los que existen en los pueblos de Cataluña. Y en Galicia no hay un problema de identidad, de lengua, ni nada por el estilo. Son los políticos los que lo crean. Pero a mí me ha llamado muchísimo la atención ver a Mas, que cuando se le dice que eso de sentarse en un Consejo de la Unión Europea no va a ser posible, que Cataluña tendría que salir de la Unión Europea y pedir su entrada y a ver si la consigue o no. La respuesta de Mas ha sido, y además se lo creen muchos de sus votantes, no, Europa necesita a Cataluña, por lo tanto, eso no va a ser. Cuando desde Naciones Unidas, el otro día, el secretario general dijo que la autodeterminación en Naciones Unidas está reservada a las colonias y a los pueblos oprimidos, y que el caso de Cataluña no entra, pero bajo ningún concepto, en los derechos de autodeterminación recogidos en Naciones Unidas, Mas ha dicho que eso es falso, que Naciones Unidas necesita a Cataluña. Cuando el presidente de la Caixa ha dicho que si en una Cataluña independiente ellos tendrían que irse porque necesitan el amparo del Banco Central Europeo y que la Caixa esté dentro del Banco Central Europeo, él ha dicho que eso no es cierto, que la banca internacional necesita a Cataluña. Bueno, y hay catalanes que se lo han creído. Y este líder, a mí me recuerda a estos líderes iluminados que están llevando a su sociedad, no iba a decir a conseguir su objetivo, pues no los van a conseguir, a una frustración terrible, porque quien les ha prometido que Cataluña va a ser la que va a liderar la Unión Europea y el mundo, en las propias elecciones, yo vi a Mas, la primera salida que hizo pública, decir que se había dado, en las elecciones catalanas, una lección de democracia al mundo. Claro, cuando te encuentras un iluminado como este, que hace ese tipo de manifestaciones y que hay gente que lo sigue, pues eso ha pasado en otros países, en Venezuela y en otros países que han seguido a un líder completamente equivocado y que ha llevado a su comunidad a la frustración. Pero vamos, yo quiero tranquilizar a la situación, a los ciudadanos del resto de España y a los españoles, que no va a pasar nada. La aplicación de la ley tiene un gobierno fuerte, gracias a Dios, con un grupo un respaldo detrás masivo, y luego además con, en este caso, en principio, con el apoyo, parece que inequívoco, del líder de como Pedro Sánchez y como Albert Rivera, que no están todavía en el Parlamento, pues es un partido emergente y por lo tanto no hay ninguna fisura en estas cuestiones. A mí me gustaría que el Partido Socialista sea más claro, porque esas son las declaraciones que hace Pedro Sánchez y además agradecemos el apoyo.
Ha sido ambiguo por un momento. Está dando, pero ahora parece que su discurso es un poco ya más claro en este aspecto, pero ha sido ambiguo.
Pero luego resulta que está cogobernando en ayuntamientos, claro, de Cataluña, que de los ayuntamientos por la independencia. Claro, o sea, que es un mensaje completamente ambiguo. Yo espero que el Partido Socialista acabe con esos apoyos que tiene en determinados municipios que se declaran abiertamente por la independencia, que tenga un mensaje más claro, porque así va a ser muy difícil gobernar España. Yo creo que España, para estos desafíos que tiene, necesita seguir teniendo al frente del gobierno partidos que tengan una visión más clara, más inequívoca de lo que es España.
Muy bien, Pablo, se nos ha ido el tiempo, la verdad. Yo le quiero agradecer la presencia de nuestros estudios. Esperamos que sea una campaña en la que, bueno, pues todo el mundo pueda sacar sus propias conclusiones con este cambio de escenario político. Se acabó ese bipartidismo, hay partidos emergentes y es una situación, seguramente, yo creo que las elecciones posiblemente más importantes de lo que llamamos de democracia, con aquellas de, con permiso de aquellas del 82, del cambio político, en fin, pero en fin.
Sí, porque es que además tenemos que consolidar, o sea, nosotros tenemos que seguir creciendo económicamente y creando empleo. La obsesión de todo el que se presente en las elecciones tiene que ser la nuestra, que es conseguir que al final terminemos la próxima legislatura con 20 millones de afiliados a la Seguridad Social.
Muy bien. Pablo Matos es candidato al Congreso por el Partido Popular. Pablo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Un saludo. Gracias. Nos quedan 9 minutos para la una de la, para las 12 del mediodía. De inmediato continuamos en directo.
Fontaneros, FT Desatascos. Fugas de agua, FT Desatascos. Localización de arquetas, FT Desatascos. Desatascos en general, FT Desatascos. Servicio de urgencia a las 24 horas, los 365 días del año. Somos punteros en tecnología. Búscanos en Facebook o llama al 669-97-3221. FT Desatascos. Profesionales a tu servicio.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Restaurante La Charca, 22 años ofreciendo la mejor carne del país a la brasa y el mejor pescado fresco. Tenemos parking gratuito y terraza para fumadores, abierto de martes a domingo, de 12 a 12, en horario ininterrumpido, lunes hasta las 5. Restaurante La Charca, en La Sevillana, María Jiménez, 922-59-77-65.
Pero Gaspar, ¿dónde está tu camello?
Melchor, no estás al día.
Ahora lo que se lleva es un Kia. Más equipamiento, más diseño y además esta Navidad te regalan 3 años de mantenimiento en toda la gama. Y los 7 años de garantía. Mira a Baltasar con el suyo.
Cámbiate a Kia. Entra en camellosporcoches.com y descúbrelo desde 7.990 euros. Véalo en la red oficial de Kia en Canarias.
El otoño cultural de la Fundación Caja Canarias presenta a Yellow Jackets. Los principales exponentes del jazz fusión. Viernes 20 de noviembre en el Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife. Consigue tus entradas en www.entres.es.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador, de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Tenerife.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
¿Te ha llamado tu banco para quitarte la cláusula suelo? No dejes que tu banco se quede con los intereses que has pagado de más. Te asesoramos, te acompañamos y te defendemos. En Hipoteca Justa tenemos la solución. Contacta en el 644-953093. Entra en www.hipotecajusta.es o búscanos en Facebook. Despachos en Icó de los Vinos y Puerto de la Cruz.
Si te casas y no tienes tus alianzas de boda, no esperes más. En alianzaspedroro.com tenemos infinitas posibilidades en alianzas de oro o plata, siempre al mejor precio. Ven, ven y compruébalo. Aproveche los descuentos que tenemos para ti. Visítanos en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 53B, primera planta, de lunes a sábado. Parking gratuito para nuestros clientes. Alianzaspedroro.com, tu mejor opción.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
Cada loco con su fe.
Centro Oftalmológico Muiños patrocina el tiempo de análisis.
No hay disputa.
Hoy cada loco, el loco es uno hoy. Leo Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Ha estado escuchando atentamente aquí a
Pablo Mato, amigo Pablo Mato.
¿Qué te parece un poco la
yo
la
que como, yo ya un poco me he retratado. Yo es que a Pablo le tengo mucho cariño, la verdad. Como saben los oyentes, y si no yo lo vuelvo a decir, yo he trabajado para el Partido Popular y con Pablo me une, pues eso, mucho cariño y por mi parte...
No que habías trabajado para el Partido Popular.
Bueno, sí, lo sabía.
Con los cañeros, tú quieres. Sí.
Hombre,
en redes sociales.
Pero una cosa no quiere.
No, sí, quita la otra.
Lo contrario,
la otra,
evidentemente. Yo creo que era una buena época del Partido Popular en donde no. En donde contaban con.
Eso como los trabajadores de COPE, que la gente te para por la calle y se piensa que necesariamente eres de derechas porque sí, trabajas en la COPE y no tiene por qué.
Para yo, nada, para nada. Sí. Yo
a ver, que puede serlo o puedes no serlo, pero.
Yo he trabajado en esta casa.
Pues ya la gente lo da por hecho, no, por la calle. No, usted trabaja en la COPE, pues.
La COPE tiene una imagen que puede ser. Que de derecha, conservador, pero la COPE, ojo, para lo que hay en el panorama mediático español, es un medio de comunicación muy abierto.
Yo te aseguro que aquí en esta empresa hay gente muy, pero que muy progresista.
Bueno, por eso, o sea, que para eso nada. O sea, que no. Pero mira, no, Pablo, hombre, Pablo tiene un difícil vender algunas cosas, ¿no? Pero yo creo que puede ser un buen candidato, evidentemente, puede representar bien a Tenerife. Lo que pasa es que es eso, que tiene el arrastre de la difícil labor de gobierno, que nadie, hay que reconocérselo, del Partido Popular. Lo que pasa es que también el Partido Popular ha hecho algunas cosas que a los ciudadanos le indignan, ¿no? Y yo creo que...
Pero yo le decía a Pablo Matos ahora que yo creo que todo este tema catalán al final beneficia electoralmente al Partido Popular.
Mira, a Mariano Rajoy y a los estrategas...
Sirve para tapar un poco todos sus escándalos de corrupción.
A los estrategas del Partido Popular no le ha venido nada tan bien como, primero, la cuestión catalana, que les ha venido de perla.
Claro.
Incluso, sé lo que voy a decir, que a lo mejor mucha gente va, tal, ya ahí viene el rajazo, ¿no? Lo del atentado de París le ha venido de perlas al Partido Popular. Espectacular. Y matizo, le ha venido bien porque puede justificar, digamos, conductas pasadas y también, ¿qué quieren que les diga? O sea, hay un sector de la población que no quiere la guerra,
sí.
Otros que la justifican, que puede ser el Partido Popular, y ojo, ahí es donde el Partido Popular.
Pero
se tiene
a ti,
que
por ejemplo, ¿te parece bien, Leo, que sí. En Francia haya una unidad de todas las formaciones políticas en esta historia y aquí, por ejemplo, ya en España estemos con hashtag de no a la guerra, de no sé qué, no firmo el pacto antiyihadista?
Vamos a ver, si posiblemente el atentado hubiera sucedido en España, seguro que aquí hubiera habido más unanimidad. Entiendo, no, y si nos pusiéramos en el lado en contrario, es decir, que hubiera pasado aquí, los franceses estoy seguro que no hubieran tenido la unanimidad respecto a España, como los españoles tampoco lo tienen respecto a Francia, ni siquiera los alemanes, ni los ingleses. No es una cuestión española, es una cuestión de que no lo has vivido directamente y el sentimiento patrio pues es distinto aquí que en Francia.
Han entrado algunos mensajes en el WhatsApp. Uno dice, ¿algún alto directivo europeo ha dicho claramente que una Cataluña independiente no tiene cabida en la Comunidad Europea? Otro oyente nos dice, buenos días, Guillermo, el PP ha fallado en cosas por ajustar la economía, pero la herencia que nos dejaron los del PSOE era para hacerles un monumento. Gracias.
Es cierto.
Una nota de voz que nos ha enviado un oyente. Escuchen a este oyente, escuchen.
Yo no
no entiendo, buenos días, yo no entiendo en qué país vive esta gente. Hay gente trabajando y pasando hambre porque los sueldos no dan para comer. ¿De qué me estás hablando, compañero? Es que van a seguir con el rollo, van a seguir con el rollo. Que llevo votando al PP de Alianza Popular, hombre. Ya está bien, y siempre engañándonos.
Pues mira, la opinión de este oyente.
Un votante de
Partido Popular. Un votante de Alianza Popular, ojo. Que no del PP, de Alianza Popular.
¿Sabes la diferencia de Alianza Popular respecto al PP?
Este era de Fraga, ¿eh?
Bien, pero ojo, eso no es malo, ¿eh?
No, por supuesto que no es absolutamente malo.
Es más, mucha gente, o sea, a mí como que me gusta analizar las cosas, la política me encanta y demás, yo lo que me pregunto es una cosa. ¿Dónde están los conservadores dentro del Partido Popular? Porque ahora lo que hay son liberales. ¿Dónde están los conservadores? Este hombre seguramente es conservador. Los han erradicado. Pablo lo que tiene difícil es explicar lo que estaba comentando este señor. Y no haría mal la gente del PP, los candidatos, en reconocer ciertas cosas y justificarlas, porque creo que tienen una justificación. Lo que pasa es que no lo hacen.
Bueno, perdona, Leo, que llegamos al boletín de las 12. Continuamos en directo, que faltan unos mensajes.
En Canarias.